recuerda, nuestro método de contacto es el correo estovadeelearning@gmail.com. También nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter, si seguís el enlace de este mismo correo. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Esto va de Learning. Y hoy con nosotros pues estamos los que siempre nos acompañan en estos programas, que ya forman parte, como quien dice, de vuestra familia también, de todos los que nos escucháis. Hoy nos acompañan otro día más el mismo elenco que hemos tenido en programas anteriores. Con nosotros está el compañero José Ramón. ¿Qué tal, Cherra? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Hoy de cumpleaños, además.
Exactamente. Muchas
¡enhorabuena!
Felicidades. Felicidades.
Muchas felicidades. Y con nosotros también María José. ¿Qué tal, María José? ¿Tú también de cumpleaños?
Yo no. Yo soy de septiembre, pero bueno, lo de Cherra es para alabar, es día de su cumple y aquí grabando con nosotros.
Trabajando. ¿Qué mejor? Hombre, la verdad
es
que...
¿Es una buena manera de celebrar un cumpleaños?
Cuando uno trabaja con placer, también se nota, ¿eh? Es una pasada. Y por último, Rubén, perdona, que te he dejado para el final. ¿Qué tal estás?
No te preocupes, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez de nuevo y nada, Cherra, pues feliz 23, ¿no? Cumpleaños.
24 era, ¿no? Pues nada, chicos, teníamos una
deuda. Aunque hubieras dicho 32 también iba a quedar guay, ¿eh?
Por supuesto. Pues chicos, teníamos una deuda con nuestros oyentes respecto al programa anterior, donde les prometimos que hoy íbamos a hablar de cómo se puede emprender una iniciativa de e-learning por parte de, vamos, con unos recursos más o menos limitados. ¿Cómo pueden enfrentar ellos por sí mismos, con los recursos que buenamente tengan, un proyecto y lo que podamos decirles para que lleguen al éxito en dicho proyecto? Entonces, como ya nos dijiste en el pasado, Rubén, que tú ya habías enfilado esa experiencia y más o menos saliste vivo de la misma, ¿por qué no empiezas tú introduciéndonos en tus sensaciones, qué es lo que te pasó, ayudarnos un poco también, compartir la experiencia que tuviste y que van a tener las personas que emprendan dentro del e-learning?
Pues sí, a ver, yo podría decir que normalmente cuando te enfrentas por primera vez a la necesidad de generar un contenido para realizar e-learning, o más que enfrentarte a un contenido es pensar en una estrategia e-learning, pues normalmente las personas que necesitan desarrollar esa estrategia e-learning no suelen tener todo el conocimiento y todas las ideas de lo que es e-learning y de lo que hace falta. Entonces, normalmente, lo que solía pasar al principio en algunos proyectos, no en todos, pero en algunos, en los que a lo mejor estabas en contacto con personas que no pertenecían al mundo del e-learning o que no estaban en contacto más constante, pues era falta de información, fundamentalmente. Sabían que querían formar, pero no sabían cómo, no sabían que hacía falta. Tampoco conocían aspectos tecnológicos o la definición de ciertos conceptos como los que hemos ido definiendo en los anteriores podcasts. Tampoco sabía muy bien por dónde empezar. Esto es como cuando tienes un terreno, quieres construir una casa, pero no eres especialista y tú sabes que quieres hacer una casa y cómo es una casa, que tiene cuatro paredes y tiene un tejado, pero más allá de eso te falta todo lo demás. Y yo creo que en el e-learning, tanto las empresas pequeñas o grandes como algunos organismos, instituciones, pues tienen muy buena voluntad, pero no saben ni son capaces de dimensionar todos los aspectos que puede suponer desarrollar un proyecto e-learning, ¿no? No sé qué opinan Mariajo y Cherra sobre esto.
Yo me da la impresión de que en realidad muchas empresas que empiezan con e-learning es porque previamente también han tenido un cierto fracaso con un intento de hacer formación, ¿no? Y de repente no vale con coger un PowerPoint o hacerlo como lo hacía antes en presencial, ¿no? Pues que va a un curso, las dinámicas son diferentes, se encuentran con una necesidad de impartir una materia que igual es crítica para la empresa. No, muchas veces tiene que ver con un volumen, otras veces es un contenido que es muy pequeño pero es muy crítico, que va dirigido pues a un departamento crítico de la empresa, pues ya sea la red de ventas, de formación, o que tiene que hacer un reskilling, que ahora está muy, muy de moda y define, que es muy crítico.
Define reskilling, por favor.
De reskilling en el sentido de volver a actualizar las habilidades de un conjunto de empleados o de clientes o de proveedores, y esa necesidad en su momento, cuando la abordaron, no sabían que para eso, como decía Rubén antes, no vale con ver la casa. Hay que ver cuáles son los elementos para que eso juegue, ¿no?
Efectivamente, yo ahí eso lo comparto. Yo, de lo que hablamos la semana pasada, de los perfiles profesionales, ¿vale? De quién interviene, quién hace qué en el mundo del e-learning, yo creo que la pieza clave no es tanto contar con un equipo profesional que puedas tener detrás, sino que creo que la pieza clave para que la estrategia de e-learning funcione dentro de una empresa es que la empresa cuente con un coordinador de la formación. Sin esa figura, difícilmente van a poder siquiera empezar con una estrategia de e-learning. Es decir, tienes que tener a una persona que se vaya a encargar de definir qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Podemos empezar a hacer una formación muy sencilla. Muchas empiezan ya la casa por el tejado. Necesito una plataforma de formación la mejor que hay en el mercado. Me compro la última herramienta, la más moderna y la que mejores valoraciones tienen. Ya, tienes los instrumentos, muy bien. Pero ¿tienes claro exactamente qué tienes que hacer? Yo recuerdo una experiencia durante la pandemia. Yo formo parte de una organización profesional, ¿vale? Un colegio profesional. Y contactaron conmigo porque, bueno, saben que yo trabajo en esto en el mundillo del e-learning. Decían, es que ahora queremos seguir dando formación. Estábamos habituados a darla presencial y ahora tenemos que, claro, en plena pandemia, ¿cómo hacemos? Se estaban volviendo locos, un LMS, ¿qué es esto? ¿Y cómo hago? ¿Y qué tal? A veces, con algo tan sencillo como tener una herramienta para hacer webinars, una zona donde podáis distribuir los PowerPoints o la documentación que utilizabais antes, una pequeña herramienta de pago o gratuita, eso me da un poco igual, pero una pequeña herramienta que os permita gestionar la inscripción de la gente a eso, porque además esta organización no hace cursos de formación a largo plazo, lo que hace habitualmente son convocatorias de formación presencial que duran 3, 4, 5, 6 días, es decir, tipo mini formación, tipo, bueno, los típicos cursitos presenciales. Bueno, pues les orienté hacia algunos tipos de herramientas que podían utilizar. La mayoría eran muy sencillas de uso y con costes más o menos elevados o más o menos bajos, eso me preocupaba menos, pero que al final se dieron cuenta que con herramientas sencillas podían alcanzar y hacer lo que ellos querían. Pero lo que les faltaba era eso, decidir quién se va a encargar de coordinar todo esto y sobre todo quién va a definir el tipo de formación. Oye, yo quiero hacer una formación sobre X. Para hacer esta formación, ¿realmente necesito una plataforma de formación? Porque va a ser algo muy puntual, o me sirve con trasladar esa información al alumnado, quizás para empezar me vale con enviarla por correo electrónico, o quizás tener una zona en la empresa, una wiki en la que tener esa información, por ejemplo, si después quiero ir avanzando, oye, y quizás al principio podemos trabajar con materiales muy sencillos, unos documentos PDF no tienen por qué ser ningún problema. Yo ahora mismo estoy haciendo una formación con una empresa pues relativamente, es decir, bastante conocida, de ámbito tecnológico. Y la mayoría de los materiales son PDFs. Hay otros materiales, hay algunos vídeos, hay sesiones grabadas con expertos, etcétera, pero una gran parte de los materiales son PDFs, porque hasta la propia temática te lo acaba pidiendo, tener tu material para imprimir y hacer tus cosas. A veces pensamos en tener lo último de la tecnología, para empezar no hace falta. Cuando ya queremos extender nuestra estrategia y queremos hacer algo más estable en el tiempo, pues lógicamente sí, pues ya debería de plantearme tener pues una plataforma, ya debería plantearme tener contenidos mejor tratados, incluso con algún tipo de estrategia como las que comentábamos, con gamificación, una planificación de formación de tipo spaced learning, de aprendizaje espaciado. Puedo plantearme estrategias más complejas y con contenidos y herramientas más complejas. Pero para empezar, tampoco tenemos por qué rasgarnos las vestiduras.
Sí, entiendo que lo que te estás sobre todo queriendo explicar es que nos dimensionemos de una manera correcta para el proyecto o para lo que queramos llegar. Pero esa parte la entiendo. Pero la persona que tiene poco conocimiento o nulo acerca de e-learning y que quiere emprender una labor de e-learning dentro de su conjunto, obviamente la experiencia que hemos tenido ahora con este coronavirus nos ha forzado a muchos a tener que hacerlo de una manera obligada, sin tener ningún tema preparado antes. ¿Cómo sabe cómo se dimensiona? ¿O qué claves le podemos decir para que su proyecto se dimensione de una manera correcta? Digamos que, oye, si tienes 100 personas en la empresa, 50, o estamos más en plan de vas a atacar tanto conocimiento o tal otro. No sé, ¿qué claves le podemos dar a esta gente para que puedan tener algo donde dimensionarse?
Yo lo primero que recomendaría sería tranquilidad y buenos alimentos, que eso también es muy importante. En el sentido de que lo que comentaba María José, es decir, no se puede pretender ir de 0 a 100 en un segundo. Es decir, es mejor empezar con poco, aunque tengas 100 personas a las que vayas a formar, pues cuando no tienes experiencia, lo primero que hay que tener muy claro es qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Aunque no tengas claro los conceptos tecnológicos del e-learning y todas las dimensiones que supone, sí necesitas tener muy claro, igual que si fuese una formación presencial, qué objetivo quieres alcanzar. Entonces eso es muy importante. Y después de que tengas claro cuál es el objetivo que quieres alcanzar, ya veremos qué medios tenemos a nuestro alcance para poder llevarlo a cabo y cómo lo tengo que modular para poder conseguir ese objetivo con los recursos que tengo. Yo creo que eso sería lo primero, pensar bien qué es lo que quiero hacer. Es más importante incluso perder un poco de tiempo, perder entre comillas, tiempo pensando qué necesito, qué quiero hacer, cuál es el objetivo, y después ir viendo exactamente cómo modulo y qué medios tengo.
Además, tienes que pensar en varias cuestiones. La primera, ¿en qué quiero formar a mi gente, a mis empleados? Tener muy claro qué quiero hacer. Oye, quiero hacer una formación puntual sobre X. Bueno, pues si quieres hacer una formación puntual y que no vas a generar una estrategia a largo plazo, pues quizás con medios sencillos puedes conseguirlo. Primero, ¿qué quiero hacer? Definir qué contenidos, etcétera. Después, mis medios de distribución de esos contenidos. Lo ideal, lógicamente, es tener tu plataforma de e-learning. ¿Para qué? Para llevar el control de quién hace, de quién participa, de cómo participa, de esos contenidos, etcétera. Ahora, no tiene por qué ser la única vía y quizás tampoco tiene que ser la primera vía. Como decíamos, a veces crear, pues no sé, desde formación mediante videoconferencia. Oye, quedamos todos los jueves, cada 15 días, y hacemos formación. Y llevo el control de quién asiste, de quién no asiste, de quién pregunta, de quién no pregunta. Podemos hacer formación creando un foro. ¿Por qué no? Compartimos documentación y, oye, dudas, preguntas, vamos a discutir sobre este caso, un caso práctico. Oye, tengo una empresa y estamos haciendo, no sé, formación sobre ventas. Os pongo un ejemplo de ventas y venga, ¿tú qué harías? ¿Yo qué haría? No sé qué. Podemos hacer mil cosas, incluso sin llegar a tener una plataforma. Lo ideal es llegar al nivel de la plataforma, porque eso lo que hace es que realmente tienes una intención de llevar la formación online a una estrategia de largo plazo. Lo que sí he visto son casos en los que se pretende correr antes de caminar. Es decir, me compro una plataforma, me compro el catálogo completo que me ofrece la empresa A y la empresa B, ¿vale? Tengo 50.000 contenidos dentro de la plataforma y ahí los dejo. Y ya, bueno, mi empresa, mis empleados ya tienen e-learning. Ya claro, pero si después no haces una estrategia para definir esta formación que he comprado va para este grupo de gente, esta otra va para este otro grupo de gente, voy a animar a que hagan la formación, voy a enviar un mail periódico, oye, que sepáis que tenéis estos cursos aquí, hago una estrategia de comunicación interna, hago un plan de desarrollo personal y profesional en la empresa, oye, si quieres crecer, necesitas formarte en esto y cuando me acredites que te has formado, me planteo que puedas subir de escalafón, cambiarte de departamento. Pero claro, el hecho de abrir una plataforma y empezar a llenar ahí de contenidos, si lo dejas así, no sirve de nada.
Sí, se une esto un poco al segundo programa, a nuestro primer programa en realidad, que fue el de mitos, donde la gente piensa, correcto, que a partir de tener la plataforma o la zona técnica no te hace falta personas. Ya es simplemente, está, lo llenas de contenido y a aprender.
Por eso digo, la pieza clave es el gestor de la formación. Tener a alguien que te defina una estrategia de formación.
Es que eso es muy importante, es decir, hay que, unas personas que quieren realizar e-learning tienen que tener claro, primero, que si ellos realizaban antes formación presencial, no pueden traducir la formación presencial a formación e-learning. Es decir, si antes estaban...
Esa es la primera gran batalla, sí.
Claro, si ellos impartían, yo es que este contenido lo impartía en 8 horas de formación presencial, entonces son 8 horas de formación e-learning. Pues no, ese es el primer error. Son medidas de tiempo totalmente diferentes. Y segundo, que el proceso de formación es para formar a personas con unas características concretas. No son cactus. Es decir, no son objetos a los que tú les tiras ahí un montón de documentos y por ciencia infusa y de manera estática esas personas van a consumirlo y son tan disciplinadas y están tan supermotivadas que van a aprender. No, son personas y como comentaba María José, pues hay un factor de comunicación, un factor motivacional, un factor relacional, un factor de avisar, de igual que eso sí que es muy similar a una formación presencial, igual que un docente en una formación presencial tiene que preocuparse por sus alumnos, porque estén motivados, porque asistan a clase, por mandarle una serie de tareas, por debatir o para o transmitir información, que sea un aprendizaje vivo, pues en el e-learning con más motivo tiene que ser así, porque la distancia y el día a día afecta mucho a un alumno. Y cuando un alumno se siente solo, olvidado o triste, pues es muy raro que finalice la formación e-learning de una manera exitosa.
Sí, además es muy habitual que se confunda la formación e-learning con la formación de autoestudio. Yo ahí te dejo un contenido y ahí buscaos la vida, os dejo formación ahí y ya lo que dice Rubén, y por ciencia infusa la gente aprende.
Claro, el interés que puedas tener los diferentes aprendices se les supone. O sea, no se les motiva, no se les hace nada más.
Y el tiempo que tengas para hacer la formación, no solamente...
También es importante.
Hay veces que sí, abrimos formación en el ámbito de la empresa, por ejemplo, yo hablo ahora en este caso del ámbito de la empresa, ¿vale? Abrimos formación, pero no damos tiempo a nuestros empleados que la hagan. Si quizás es una formación obligatoria que necesito para cambiar de puesto o para mi propia seguridad, por ejemplo, bueno, pues lo puedo entender, que tenga que dedicarle mis horas personales para esto. Ahora, si es para otro tipo de cuestiones, chico, quizás me tienes que dar tiempos durante la jornada laboral para poder realizar esta formación. Necesitaré quizás un tutor al que hacerle preguntas. Necesitaré que alguien esté detrás motivándome, necesitaré un espacio de comunicación para hablar con otra gente que está haciendo el curso e incluso descargar las frustraciones de lo difícil que es esto. Lo del autoestudio no es autoestudio, la formación es online, pero es humana y tiene que haber un equipo humano detrás. Y muchas veces se ve, no siempre, ¿vale? Pero sí que hay veces, hay entidades que como... apuesto por una formación e-learning, reduzco completamente el equipo humano que va a intervenir ahí. Y a veces es un error. O al menos puedes reducirlo, pero quizás no exageradamente. Es que tienes que tener a alguien que se encargue de esa labor de motivación, de acompañamiento, de tutorización, de remitir dudas a un experto, de definir, no sé, pues eso, como decía, una estrategia de Spaced Learning. Vais a empezar este mes con esto, pero es que al mes siguiente os voy a enviar un resumen. A los 15 días os vamos a enviar un cuestionario. Al mes vamos a hacer una quedada para ver qué... Me explico, es que sin esa figura interna, bueno, interna o externa, que si lo necesitas lo subcontratas, pero sin esa figura de coordinación, todo lo demás estará muy bien, pero no te asegura el éxito de una estrategia e-learning.
Claro, es importante eso, el concepto muchas veces decimos de piloto, ¿no? De pilotar. Es decir, lo que decías antes, no lanzar una iniciativa de formación, sobre todo al principio, masiva, sin haberlo probado antes. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, entre ellos que puede ocurrir pues, que tu alumno, en función de la edad, el tipo de trabajo, pues reciba la formación de una manera y otros equipos más introvertidos pues, la reciban de otra, la misma formación, ¿no? Entonces, claro, eso es un tema importante y el otro... que está relacionado muchas veces los objetivos, a veces están distorsionados en las empresas, desgraciadamente, porque hay iniciativas que igual están bien intencionadas, pero que distorsionan, por ejemplo, pues el famoso concepto de la formación subvencionada, ¿no? Entonces hace que cuando se establece una formación en una empresa, básicamente se piensa en la subvención y entonces se le quita valor a la formación. No se está pensando como un elemento crítico estratégico de la empresa. Entonces, se le quita valor y entonces los objetivos se distorsionan. Dice, bueno, tengo que hacer la formación, ¿cuánto me cuesta? ¿Y cómo tengo que hacer la e-learning y que se registren los datos y forzar a todo el mundo que la haga? ¿Por qué? Porque en función de eso...
Para poder justificar, correcto.
Para poder justificarlo luego, ¿no? Y eso ocurre no solo en nuestro país, en otros muchos, ¿no? Es algo que... Y desde luego hay políticas que incentivan la formación y que son mejores que puramente la formación subvencionada, ¿no? Hay un montón de alternativas que algún día tendríamos que dedicar a un programa, iniciativas que se pueden, que hay en otros países o que se pueden usar, ¿no? pero desde luego sin probarlo, probarlo y medirlo, porque muchas veces lo voy a probar, ¿cómo lo mido? Tenerlo claro desde el principio, hay que tenerlo claro desde el principio qué es lo que voy a medir, porque igual muchas veces lo que tiendes a pensar es, por importante es, quiero ver si el trabajador es más productivo. Bueno, puede ser que la formación que hayas elegido sea para eso.
Claro, sí, sí.
Hay muchos aspectos que medir porque te centras, si te centras solo en eso y no mides más cosas, entonces no puedes ver más ámbitos de la formación y el valor que tiene, ¿no? Y efectivamente, pues te quedas en una formación que es puramente técnica con tu empresa, pero igual luego en tu empresa pues están muy lejos de crear nuevos programas de formación porque te has centrado solo en unos objetivos, ¿no? Y luego hay otra cosa curiosa, perdona, una cosa curiosa que está pasando, porque decimos, bueno, con esto del COVID, pues ahora parece que la gente estaba haciendo una encuesta justo para una institución pues internacional, pues que está preguntando, ¿no? Pues qué está pasando con la formación en el COVID y cómo va a cambiar el ámbito de trabajo una vez pase esto, ¿no? Y muchas veces dice, bueno, pues y nos estamos viendo muchas empresas. Pues vamos a, por fin, el ámbito de la formación online es fabuloso, porque como todo el mundo está haciendo videoconferencias en casa, pues igual es al contrario. Precisamente estamos viendo muchos casos donde precisamente por estar todo el día conectados a conferencias no quieres el formato de formación online porque es el que ya estás viviendo con el resto.
Claro.
Y es decir, está ocurriendo, ¿eh? Hemos visto datos por ahí que nos están haciendo pensar que, bueno, sí, vale, me voy a hacer unos cuantos cursos online, pero es que luego estoy todo el día con conferencias online, estoy todo el día online y lo que dices, o dejas espacio dentro del trabajo para hacerlo o buscas formatos más divertidos, ¿no?, que el trabajo en sí.
A mí lo que acaba de apuntar Cher hace un momento me parece muy importante. A ver, yo a veces soy como muy, no sé cómo decirlo, muy idealista, ¿vale? Con los objetivos de la formación y gestionar formación para que mi objetivo es que mi usuario, mi alumnado aprenda X. Pero sí es cierto que hay algunos casos en los que los objetivos de la formación nacen deformados porque lo único que busca la organización es justificar una subvención. Entonces, bueno, pues en ese caso, claro, es más complicado llegar a otra modalidad que no sea, pues eso, que pongo un espacio donde hago que mi gente haga esa formación porque no les queda más remedio que hacerla para la subvención. Y bueno, pero esa no es una estrategia de e-learning a largo plazo, es una estrategia para, bueno, pues como dice Cherra, para cubrir un poco el expediente. Entonces, bueno, yo soy más idealista y a mí me gustan otros modelos y otras entidades que apuestan hay entidades que hacen verdaderas maravillas y que se implican y que buscan una formación para hacer, como dice Cherra, el reskilling de las competencias de los empleados, que buscan que la formación forme parte del núcleo de la organización, que hay una intención de potenciar la carrera profesional de su equipo y potenciar la mejora y la investigación y que la innovación entre dentro de la empresa de la mano de la formación. Uh-huh. Entonces, bueno, ese tipo de experiencias son las fantásticas.
Yo estoy totalmente de acuerdo que los objetivos están claros y cuando estamos hablando de formar no hay objetivo malo. Lo que estamos hablando también un poco es qué es lo que objetivos tenemos que fijar y cuáles de ellos tenemos que evitar.
Correcto.
En este caso, Rubén, ¿tú tenías algo que comentarnos?
Sí, yo quería comentar que cuando fue la situación, la crisis del COVID, pues aquí en España hubo una iniciativa aupada por la CRUE, por la Conferencia de Rectores, junto con el Ministerio de Universidades y con la colaboración y el apoyo también de la UNED y de la UOC, que crearon un portal informativo para universidades, docentes y para la sociedad en general, que se llamaba y que se llama, porque todavía está habilitado, que es Conectados, la Universidad en Casa. Entonces, es un portal en el que pues los actores universitarios, pues actores, me refiero pues eso, a docentes, a alumnos y a sociedad en general, tenían una especie de orientaciones, guías rápidas, documentación de apoyo, instrucciones, guías de ayuda para poder adaptarse a la situación de formación online que exigía la crisis del COVID, ¿no? Y lo comento porque, bueno, pues en la primera página de este portal, que se titula Enseñar y aprender en línea, daban como una especie de seis consejos previos a la hora de tener en cuenta para adaptarse a un entorno online y hacer una formación online, fundamentalmente destinado a los docentes, y que yo creo que va muy en sintonía con lo que estamos hablando ahora, que es que antes de empezar a hacer nada, primero tienes que calmarte, centrarte y pensar qué es lo que quieres hacer. Y los 6 consejos son los siguientes. Simplemente los enuncio, como ya he dado la referencia, cualquier persona puede buscarlo por internet y tendrá el desarrollo. Los 6 consejos eran estos. Primero, conocer tu entorno de enseñanza y aprendizaje en línea. Es decir, pues, cómo es ese entorno del que yo dispongo, qué medios, si tengo un campus virtual, si tengo, como comentaba María, una wiki, si tengo un foro, qué es lo que tengo. Tengo que conocer qué recursos tengo ya disponibles, ¿no? El segundo consejo era, ya lo tengo, ya lo conozco, pero ¿cómo doy mis clases? Bueno, pues saber cuál es la diferencia o tener claro que no es lo mismo dar una clase presencial que una clase online, que hay una serie de diferencias, que los tiempos son diferentes y que, como hemos comentado también, no sirve simplemente con dejar documentación al alumno y ahí que quede apolillado, ¿no? Otro tercer consejo es, ¿cómo es mi asignatura? Pues tengo que hacer un inventario. ¿Cómo es mi asignatura? ¿Qué contenidos doy normalmente? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el temario? ¿En la clase presencial daba o solicitaba prácticas? ¿Solicitaba trabajos? ¿Cuál era la actitud de mi alumnado? El cuarto consejo sería que una vez tomado conciencia de cómo es mi asignatura, ¿qué decisiones tomo ahora? Pues tengo que decidir qué voy a hacer a partir de ahora, cómo la voy a adaptar, cómo voy a dar esos contenidos. Eso que hacía antes en clase de manera presencial, ¿cómo lo tengo que transformar para que tenga sentido en un entorno online? Como veis, todos son consejos muy destinados a piensa, tranquilo, piénsate las cosas. Antes de empezar a actuar, tienes que darle una vuelta a las cosas y no empezar a lo loco, ¿no? El penúltimo consejo, el quinto, era decide cómo voy a organizar y planificar la asignatura. Y por último, pensar cómo vas a adaptar el sistema de evaluación. Que normalmente, cuando estamos hablando de e-learning, muchas veces nos olvidamos de que hay que evaluar. Y es clave, porque si hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que haber un proceso de evaluación y tienes que saber o pensar cómo lo vas a querer registrar, con qué pruebas, con qué tipo de trabajos, etcétera, etcétera, y cuáles van a ser esas métricas. Eso, con esos 6 consejos son los que el Ministerio con la CRUE y la UOC y la UNED invitan a empezar a pensar, ¿no?, en cómo generar una estrategia e-learning de una materia.
Y esos consejos además encajan, entre comillas, bien con cuáles serían los consejos para iniciarse en el mundo del e-learning. Una entidad que quiera empezar, ¿vale? Incluso por retomar un poquito lo que hablábamos en la sesión anterior del hombre orquesta o la mujer orquesta, ¿vale? Que muchas veces cuando te inicias en esto del ámbito de e-learning, por buena voluntad, pues empiezas a asumir tú todas las funciones. Pongamos el caso de que en la empresa pues se define quién es la persona que se va a encargar de gestionar la estrategia e-learning, el gestor de la formación. Bueno, pues como estamos empezando, pues voy yo a hacer ya los primeros contenidos, los primeros cursos. Pues como decíamos, dependerá del objetivo que quieras alcanzar, definirás un espacio de distribución de esos contenidos y un formato de esos contenidos. Si voy a hacer algo puntual, pues quizás me vale cualquier medio. Desde, como decíamos, una conferencia, una wiki, puedo buscar algo más informal, ¿vale? Porque voy a hacer una formación más puntual. Si quiero hacer una estrategia de formación más a largo plazo, lo ideal y lo más habitual ya es contar con una plataforma de formación, donde además se me va a reducir mi esfuerzo de gestión de la evaluación, porque la propia herramienta, el propio LMS, la propia plataforma, va a registrar ya automáticamente una serie de datos, con lo cual, si voy a hacer una formación más a largo plazo y con todo mi personal, a mí también me está ahorrando esfuerzos de medir ese y evaluar. Ahora, claro, si tengo una plataforma de formación, necesitaré tener contenidos que se comuniquen correctamente con esta plataforma. Pues, lógicamente, necesitaré tener una herramienta autora. Claro, el problema viene a partir de ahí. Es decir, si yo soy el responsable de la formación, me he encargado de que tengamos una plataforma, quizás lo he subcontratado, ¿vale? Que tengamos una plataforma. Pero después tenemos una herramienta autora y creamos los primeros contenidos. Pero es que no solamente crear los primeros, manejar esa herramienta autora de contenidos, sino es que además necesito las imágenes, imágenes de calidad, porque tampoco voy a poner cualquier cosa. Y además necesito añadirle algún vídeo. Y contra, es que ahora también tengo que aprender a editar vídeos. Y es que además necesito... Entonces, claro, sí que es cierto que al principio es muy habitual ese perfil de persona, de hombre orquesta o de mujer orquesta, que lo asumes todo y creo el contenido y además lo subo y además gestiono que los alumnos lo hagan y además me encargo de enviar los correos de seguimiento y además estoy creando ahora un vídeo. Claro, pero eso... a largo plazo no debería de mantenerse, no es... porque además no sabemos todo de todo. Yo por mi trabajo sé guionizar, por ejemplo, pero a mí el diseño gráfico se me da como una patada.
Pero bueno, siguiendo un poco lo que estás comentando, quiero volver a uno de los pensamientos y una de las ideas que dio Cherra en un inicio, donde decía que cuando tomamos la decisión, generalmente en el entorno empresarial, de irnos a un entorno de e-learning, es nuestra segunda opción. Algo ha salido mal y ya vamos directamente a, bueno, vamos a intentarlo por aquí. Yo me pongo en la piel de ese entorno empresarial y lo que primero pienso es, ¿y no hay una alternativa tecnológica que me quite los interfaces humanos, o sea, quiero decir, los seres humanos, las personas, para que me hagan más fácil llegar a estos estudiantes a los que quiero que aumenten sus habilidades y sus conocimientos y tener algún revulsivo tecnológico que, aunque me suponga una primera inversión más alta, después suponga que me salga casi gratis que vayan aprendiendo? ¿Hay algo parecido, Cherra?
Sí, en realidad esa forma parte de la estrategia que hablábamos antes. Es decir, no es lo mismo tener... personas jóvenes y técnicas en una organización que tener personas ya a punto de jubilarse, ¿no? Y fijaos que no es un tema de edad, ¿eh? Que hay situaciones y hemos visto empresas y clientes donde incluso las personas que están a punto de jubilarse tienen mejor actitud ante la formación que la gente joven. No es que tenga mejor actitud unos u otros, es que las formas de aprender son diferentes, los objetivos que tiene cada uno son diferentes. Entonces ahí sí que hace el esfuerzo y la tecnología tiene que estar para el servicio de eso. Es decir, no podemos pensar que, bueno, vamos a darles formación mobile, que la plataforma tiene que ser mobile o contenidos mobile, versus PC, o bueno, vamos a darle las dos cosas. No se trata de elegir entre mobile o PC, se trata de decir cuál es la estrategia, incluida la tecnológica, que nos va a hacer que lleguemos a ese público para ese programa formativo, si tenemos que llegar a todos los grupos de edad, por ejemplo. En otros casos hay situaciones más complejas, por ejemplo, la edad igual no es un factor, pero en otros casos imaginaos un equipo técnico versus otro comercial y queremos conseguir objetivos que tienen que ver con los equipos multidisciplinares. Imaginaos, o por ejemplo, con el cambio cultural en una empresa, donde, por ejemplo, queremos pasar de un entorno muy competitivo entre los empleados a un entorno colaborativo. Imaginaos el esfuerzo que hay que hacer. No solo, por supuesto, depende de la formación, hay más cosas implicadas, pero imaginaos la estrategia tecnológica que está al servicio de esto. Luego, una cosilla sencilla relacionada con esto que sale mucho y es la adaptatividad, ¿no? Se está hablando mucho de ese tema, de la inteligencia adaptativa y demás. Entonces, bueno, ahí sí que es importante tener en cuenta que eso no es una panacea. Llegará un día, pero no es una panacea ahora mismo que tengamos un asistente tecnológico automático que nos dando respuesta a todos los temas, ¿no?
Al fin y al cabo, como lo que hablábamos también con los mitos, y vuelvo al mismo pensamiento de antes, no todo son máquinas y no todo es tecnología. La parte humana, más que nada cuando estamos enfocados hacia humanos, es muy importante, porque como concluimos también en un programa anterior, sin ganas por parte de los alumnos no hay manera de hacerles que entren en nuevas habilidades y en nuevos sectores y en nuevos conocimientos. Yo ya quería empujar un poco esta conversación hacia la parte de, imaginemos que, bueno, nos ha ido bien, hemos aprovechado nuestras herramientas, los contenidos que tenemos lo hemos conseguido habilitar y hacer llegar a nuestros compañeros y sin embargo amigos del trabajo, y a partir de ahí hemos conseguido pues poner en marcha una estrategia de e-learning que más o menos ha tenido su aceptación y tenemos unos números positivos dentro de lo que es dicha explotación. ¿Cómo seguimos? ¿hacia dónde avanzamos? Obviamente volvemos a tener que volver a un viejo concepto que era el de saber qué es lo que quieres, ¿no? Y una vez que tienes analizado qué es lo que quieres conseguir, ¿cuáles son vuestros consejos para continuar con el buen trabajo?
Medir. Sobre todo medir. Es decir, una vez que tengo iniciada mi estrategia de formación, una vez que tengo el espacio de distribución de esa formación y el contenido que quiero distribuir y toda la estrategia que gira en torno a ese contenido, y bueno, pues lo que decíamos, que si el tipo de comunicación que vamos a tener con el alumnado, si hay un plan de carrera, si no lo hay, bueno, es todo ese tipo de cosas que hablábamos sobre la estrategia. A partir de ahí, el trabajo es medir si nos está yendo bien, si no, si estamos alcanzando los objetivos que teníamos, y a partir de ahí corregir hacia dónde vamos. Y si ya hemos alcanzado X objetivos, nos debemos plantear nuevos objetivos. Y podemos cambiar la estrategia de formación. Oye, empezamos con algo muy chiquitito, muy sencillo, muy tal. Oye, quizás queremos dar un salto y evolucionar y queremos ir hacia otro punto más. Cherra antes apuntaba que hay nuevas tecnologías que podemos utilizar para hacer e-learning. ¿Queremos dar el salto a mobile? Por ejemplo, queremos dar el salto a inteligencia artificial, un recomendador de carrera profesional, un recomendador de la formación, por ejemplo. Oye, deberías de orientarte hacia este tipo de formación. Es decir, podemos ir evolucionando, pero hay que medir y decidir hacia dónde queremos ir. Si no medimos y si no vamos cotejando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, iniciarse en el e-learning no termina de cuajar. No sé si me explico, sí, no sé exactamente cómo decirlo.
Sí, si no ordeñas la vaca, no vas a conseguir la leche. O sea, necesitas los datos a partir de los cuales produces la evaluación de qué es lo que has conseguido y hacia dónde quieres llevar lo que has conseguido. Porque obviamente no conseguimos el 100% de nuestro objetivo nunca en ningún proyecto. Pero bueno, si hemos conseguido un 78%, pues vamos a mover las partes que no están tan correctas hacia conseguir ese 100% tan deseado.
Claro. Oye, tengo implantado una estrategia de e-learning en la empresa. El X% del personal no está haciendo la formación. Tendremos que analizar por qué y qué me puede ayudar a hacer a que esta gente la haga. Bueno, pues voy a definir una nueva estrategia de comunicación. Voy a, no sé, ampliar mi equipo de tutores o no. O voy a crear una app en la empresa para el móvil para difundir la formación, por ejemplo. Mira, esta gente pues no es mi objetivo. Quizás mi objetivo es la gente que sí está haciendo la formación. Entonces, para la gente que ya está haciendo la formación, pues quiero darle más herramientas y generar espacios de comunicación. E incluso quiero detectar líderes de conocimiento que después esa gente sea los que, por ejemplo, creen comunidades de aprendizaje en torno alrededor de ese líder de conocimiento. Pero claro, si no mido, no voy a saber ni qué gente no me está haciendo la formación y para la que tengo que hacer una estrategia específica. De la gente que me hace la formación no puedo medir quiénes son líderes de conocimiento, por ejemplo, y que después puedo utilizarlos como futuros formadores. Medir es lo esencial. Y para medir necesito herramientas para medir.
Y a lo mejor nos damos cuenta de que en vez de una estrategia e-learning tenemos que migrar a una estrategia blended.
Correcto.
Porque a lo mejor resulta que parte de lo que queremos enseñar, pues tiene que también vivirse dentro de lo presencial.
Rubén, ¿serías tan amable de explicar qué es una estrategia blended?
Pues una estrategia blended es quedarnos a medio camino entre lo presencial y entre lo 100% presencial y lo 100% virtual. Es una estrategia de formación mixta que combina formación virtual con formación presencial.
Es una hibridación de ambos sistemas.
Es una hibridación, efectivamente, es otra forma de llamarlo también, una formación híbrida. Entonces, a lo mejor nos damos cuenta de que el 100% e-learning pues no encaja con las necesidades que queremos cubrir y que a lo mejor necesitamos también algo de formación presencial, que puede ser formación pura presencial, pueden ser talleres, pueden ser prácticas, pueden ser charlas, pueden ser encuentros, pueden ser muchas cosas de lo presencial. Y a lo mejor tiene que ser una estrategia, pues eso, mucho más hilvanada, con unos tiempos concretos, teniendo, pues eso, zonas de encuentro para poder hacer refuerzo de lo que se ha visto en lo online, etcétera. Entonces, o sea que opciones hay muchas. Esto no es blanco o negro, no hay porque no tiene ni lo, todo lo presencial es malo ni todo lo virtual es bueno, sino que aquí hay gama de grises y es muy importante definir, medir para tener clara cuál va a ser la estrategia de formación. Cualquier estrategia de formación va a ser buena si al final los objetivos de formación se alcanzan y no tiene por qué ser todo de un color.
Y seguir investigando y seguir aplicando otros métodos y otras fórmulas. Pues eso, ahora está muy en boga el tema de gamificación. Pues es que es fantástico trabajar con estrategias de juego. Bueno, pues quizás he empezado con una línea más conservadora, pero ahora siento la seguridad para implementar una estrategia más de gamificación o una estrategia más de microlearning o una estrategia... Me explico, podemos tirar... Empezamos de una manera y podemos ir evolucionando nuestro método y nuestro modelo de e-learning dentro de la organización.
Antes hablábamos de, precisamente, no hay que pasar de 0 a 100, pero sí es importante, hay una serie de estadísticas que indican que más o menos en 2 años o 3 años, un porcentaje altísimo las grandes organizaciones, yo creo también pequeñas, van a tener que hacer un cambio total, radical en las competencias de sus empleados, ¿no? Entonces, ahí la propuesta es que sea un desarrollo ágil. Es decir, no podemos pasar de 0 a 100, pero no podemos estar esperando hacer ese 100 y dedicarle mucho tiempo. Tiene que ser ágil en el sentido de iterar. Probar, iterar, rápidamente sacar datos y tener las herramientas y efectivamente probar un montón de cosas en paralelo y no esperar efectivamente a que el tiempo haga que la formación de e-learning nos lleve. Y nos ha pasado en muchos casos donde se han desarrollado contenidos que ya son obsoletos, por los tiempos que...
Lo que estás comentando es que hay que darle de comer. O sea, no es solo sacar una primera versión, sino que...
Para nada.
Implementar una segunda.
Y sacar una primera versión rápido. Es decir, rápido, empieza. No dediques miles de horas ni miles de meses en definir y empezar tu estrategia. Es decir, empieza a poquito. Que al principio saco un curso cortito hecho con... unos vídeos y unos PDFs, no pasa nada, empieza con eso. Y a partir de ahí ya irás evolucionando, ya irás mejorando, ya irás creando mejores contenidos, mejores espacios, ya irás incorporando más herramientas para medir.
Sí, efectivamente, es decir, la expresión de 0 a 100 en un segundo no hace referencia a no poder empezar, sino que hace referencia a no pretender llegar de 0 a 100 para tener absolutamente todo. Vale, ese es el encaje de esa expresión. Pero tú sí que es bueno que pienses, pero que ya vayas empezando a pocos y es una manera también de saber dónde te estás equivocando. Es una manera también de ver qué funciona y qué no funciona. Pero no tiene sentido echar toda la carne en el asador al principio porque como seguramente nos vamos a equivocar, pues sería un despilfarro, una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de desgaste también para la gente que participa en todo ese proceso de aprendizaje.
Estás comentando que es pasitos cortos directamente, ¿no?
Correcto.
Es lo que decía Rubén, es lo que decía Cherra, iterar ese concepto de iteración. Eso es muy típico de los ciclos de estos procedimientos de trabajo ahora tan modernos que me tienen en las empresas tecnológicas, ¿cómo se llama? Las metodologías ágiles de gestión de proyectos.
Eso es, ¿vale? Eso, iterar, o sea, hacer ciclos cortos e iterados, ¿no?
Diseño una cosa, la pongo en marcha y evalúo. Y con la evaluación rediseño esa cosa, la pongo en marcha y evalúo. Y hago con procesos muy, muy cortitos de tiempo.
Que no deja de ser más que aplicar el sentido común. Bueno, pues ese es uno de los errores. No por ser caro tiene por qué ser bueno, sino que se pueden hacer cosas pequeñas e ir viendo cómo funcionan. Y a partir de ahí, como un bloque de Lego, ir a partir de ahí montando, construyendo y aumentando.
Uh-huh. Y un poco para terminar, porque ya nos acercamos al final de nuestro tiempo, os quería preguntar a los tres, ¿vale? Que me digáis vuestra opinión hacia dónde vamos en esto de la falta de recursos y de cómo nos vamos apañando en esto de hacer formación a distancia, de una forma tecnológica. La idea es, esto de la pandemia nos ha afectado y ha cambiado muchas costumbres dentro del entorno empresarial y educacional. Y quería saber vuestra opinión de hacia dónde vamos con respecto a este impacto que hemos tenido y cómo se va a ir afrontando, cómo lo veis vosotros, os ponéis un poquito las gafas del futuro.
Yo, si nos importa, comento primero y después a expensas de lo que puede decir Chirra y María José, pero desde mi punto de vista hay mucha incertidumbre porque yo no puedo asegurar que lo que ha pasado, la situación a la que nos ha obligado el COVID, tenga claros beneficios. Y esto forma parte de estudio, es decir, es necesario estudiarlo, porque me temo que esto ha sido tan traumático y el cambio ha sido tan brusco que tengo miedo a que haya gente que haya tenido un efecto rebote y que el e-learning y la formación online la haya cogido como algo traumático que ha sido terrible precisamente porque no ha habido tiempo para adaptarlo, para realizarlo correctamente. Entonces hay que ver hasta qué punto vamos a seguir para adelante o en algunos sectores, yo no digo en todos, pero en algunos sectores esto incluso puede haber sido contraproducente y hacernos retroceder un par de pasos sobre lo que ya más o menos estábamos empezando a conseguir.
Y yo no tengo ese punto de vista. Yo creo que sí que tienes razón en el aspecto del teletrabajo, que sí que es posible que teníamos muy mitificado el teletrabajo y todos queríamos teletrabajar. Y cuando nos vimos todos en la tesitura de que teníamos que teletrabajar, pues no todo el mundo se ha adaptado y no todo el mundo le ha gustado. Es más, están saliendo noticias que la gran mayoría de las empresas ya están replanificando la vuelta a la presencialidad. Vale, no, el teletrabajo no ha venido para quedarse tanto como se decía. Pero no sé si eso ha afectado tanto al e-learning. Es decir, porque tampoco sé si durante esta temporada, durante la pandemia, estábamos en momento de crisis y el objetivo era mantener la productividad en un entorno virtual. Si en las empresas se hicieron estrategias de formación, quedaron bastante más relegadas. Con lo cual, sí es cierto que la gente puede tener más recelo a la tecnología porque se vio abocada a tener que usarla, le gustara o no, cierto. Ahora, no tengo tan claro que eso afectará al teletrabajo, pero no tengo tan claro que afecta al e-learning.
Yo me refiero sobre todo a entornos universitarios, educación obligatoria, etcétera, etcétera, en el que, bueno, yo por los contactos que tengo en el mundo universitario, esto ha sido muy traumático e incluso en algunos casos creo que puede ser contraproducente, porque
en cambio,
se ha podido tener una experiencia negativa de mucho estrés y de mucho agobio y eso pues yo sé de primera mano que hay algunos compañeros míos que están deseando que vuelva a la normalidad de la universidad presencial.
Claro, pero en cambio en el ámbito más escolar, que es la experiencia que tengo yo más, bueno, pues eso no ha sido así en el ámbito de primaria y secundaria. La incorporación de la tecnología y del e-learning en primaria y secundaria ya tiene mucha más trayectoria de lo que tiene la universidad. En eso la universidad tenemos que reconocer que ha ido a remolque y que se sigue comportándose en algunas cosas como un dinosaurio. En cambio, primaria y secundaria ya había mucho más profesorado, muchos más colegios, muchas más comunidades autónomas que ya tenían implantadas estrategias de e-learning. Y esto está actuando realmente como un revulsivo. Y muchos profesores que hasta ahora eran reacios, por un lado han visto que esto no era tan terriblemente complicado y que se han podido adaptar, y otros, bueno, pues se lo están tomando con resignación y, bueno, pues efectivamente ya no tengo excusas para seguir retrasando la incorporación de las metodologías e-learning en mi estrategia de formación. Pero sí que es cierto que hay resistencia, pero hay menos resistencia en el ámbito de primaria y secundaria. Y sí se está viendo las ventajas que ha tenido las estrategias de formación e-learning para al menos salir del paso durante la pandemia.
De todos modos, en mi caso, no deja de ser más que una impresión, es decir, insisto, yo creo que es necesario tener datos reales y poder investigar para tener un mapa, una fotografía más real, ¿vale? Sigue, sí. Yo me muevo por una simple impresión, intuición, pero no tengo certezas todavía. Es demasiado pronto para mí como para poder ser categórico.
Claro, es difícil. Sabemos que el papel de la tecnología está siendo muy importante en nuestras vidas por toda la necesidad que ha habido y que de la misma forma que se están incrementando el teletrabajo y las herramientas son más ágiles, los anchos de banda, las vías para poder teletrabajar. Yo hace un ratito pues estaba ahí conectado a la pantalla pues con las Oculus. Bueno, yo soy muy friki, ¿no? Pero el tema es que en realidad en España, por ejemplo, hemos pasado a unos porcentajes de teletrabajo que venían de unos niveles muy bajos. Pero había países en Europa que ya tenían unos niveles muy elevados antes de esta crisis. Está el ejemplo de Suecia, que era aproximadamente pues de un 80%, perdón, en Estocolmo, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, estamos encontrándonos una situación, lo que dices, es que es incierta, pero que el papel de la tecnología va a ser que haya más, cada vez más formación en el puesto de trabajo, o sea, que no sea una experiencia diferente a la de trabajar, elementos nuevos, tecnologías nuevas, el tema que hablamos de la inteligencia artificial, desde luego, va a jugar un papel relevante en conocer bien al empleado y los objetivos de la empresa, que haya, lo que decía antes María José, herramientas para medir y medir individualmente, no pensar en un... en crear experiencias personalizadas, ¿no? Pues este colectivo le voy a dar a todos lo mismo. Que eso también lo puedes hacer hoy, pero a un coste muy elevado, ¿no? La posibilidad de generar nuevas experiencias de aprendizaje con nuevas tecnologías, juegos bien hechos, o sea, que el aprendizaje sea un juego, dependiendo del escenario, porque muchas veces eso ya lo hablaremos alguna vez, pero el tema de los juegos o de la gamificación, pues bueno, tiene mucho recorrido, ¿no? De llegar realmente a lo que es el mundo de los juegos, ¿no? Y yo creo que, bueno, el papel de las tecnologías es que nos hemos tecnificado mucho más durante esta temporada. El resultado, lo que dices, va a ser incierto. No sabemos exactamente qué va a pasar una vez termine esto, porque cosas que nos parecían que iban a quedarse aquí y que iban a estar, pues ahora pueden producir de rechazo, ¿no?, en algunos entornos, ¿no? Quizás porque la experiencia ha sido mala o no se estaba preparado, tanto docentes como alumnos, como tecnologías. Nos ha ocurrido que...
Hay que entender también que es un hecho humano. O sea, cuando uno está acostumbrado a un entorno que te saquen de él de una manera traumática, obviamente todo desde lo luego que venga después está unido a ese trauma.
Pero... Totalmente. Efectivamente, hay un efecto rechazo propio de cambio de situación. Pero ha habido un cambio de paradigma, eso sí es cierto. Ahora todo el mundo utiliza la tecnología de una forma más natural para casi todo, ¿no? Y cuando antes no era más que para un grupo muy concreto, ¿no? Pues de personas, ¿no?
Pues yo quizás soy muy ilusa, pero habláis mucho de trauma. Yo creo que esto tampoco ha sido tan negativo. Yo es que le veo los puntos positivos,
bueno,
y que creo que sí que puede potenciar el e-learning y, sobre todo, que al menos ya está en boca de la gran mayoría de las organizaciones públicas, privadas, educativas, gubernamentales, empresas privadas. Ahora el e-learning está en boca de todos.
Que hablen de mí aunque sea para mal. Que hablen de mí aunque sea para mal, ¿no?
Claro. Hombre, ya sabes. Yo que eso soy más positiva. Yo que soy muy idealista, gente.
Sabéis lo que pasa con las modas también, ¿no? Que la ola lo mismo sube que después la ola baja. Lo que tenemos que buscar también es que quede, que ese conocimiento quede y que sea una herramienta más a tener en cuenta dentro de un proceso de formación. Chicos, se nos va el tiempo. La verdad es que nos ponemos a hablar de esto y tendríamos para seguir horas y horas. Pero en un principio tenemos que finalizar el programa. Agradeceros, la verdad, vuestras opiniones y bueno, y el esfuerzo que estáis haciendo para sacar este podcast adelante. Quería decir una cosa más, porque llevamos ya varios programas y hay un montón de gente que nos apoya y que nos da continuamente ánimos, y sobre todo en nuestro mismo entorno de trabajo, que quiero dedicarles este podcast, porque al fin y al cabo ellos son esos perfiles que nos dieron la idea a partir del cual queríamos que conocierais que hacen esos roles, que hacen ese trabajo, que es una cosa esforzada y que están dispuestos siempre a colaborar para conseguir los objetivos de nuestros clientes. En el fondo es algo muy vocacional y muy hermoso, y queremos dedicarle este programa también un poco a ellos, porque nos han ayudado en el día a día y bueno, eso se nota también, ¿eh? Es un gusto. Bueno, muchachos, deciros pues eso, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar ahí a los que están en el otro lado también. Sin más, buenas tardes y chicos, hasta otro programa.
Nos vemos en el próximo programa.
Exactamente.
Hasta la próxima.
Gracias. Gracias a todos.
Saludos.